Ya está aquí Antonio R. Naranjo. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, viendo...
Pasando el viernes. Ya sé que es un día duro para ti, los viernes. Pero
los bueno. Viernes, sí, no. Menos mal que hoy hay un buen cartel en La Maestranza. Igual que ayer estuvo Emilio de Justo... Sublime, por cierto.
Bah, un pedazo de torero, Emilio.
Torerazo,
de categoría.
Pero torerazo.
Sí. Me alegro porque es un gran tipo. Además.
Con Vitorinos, magnífico. Bueno, a lo que íbamos.
Te iba a hablar. No es que, en fin, yo me estaba riendo un poco. ¿Ha visto lo que le ha dicho Pedro Sánchez a Coldplay y Coldplay a Pedro Sánchez?
¿Qué le ha dicho?
Pues los de Coldplay van poniendo tweets por ahí a lo loco, pidiéndole a todos los líderes mundiales que se comprometan con luchar contra el cambio climático, que está fenomenal. Y Pedro Sánchez les ha respondido que es el más comprometido de todos y que ha puesto 30 kilos ahí para pelear a lo loco contra el cambio climático. Claro, y es que yo pensaba, ¿cómo lo solucionan de rápido, no? O sea, está el de Coldplay en el sofá, pone un tuit, medio arregla el clima. El otro, que estará en otro sofá, le responde con otro tuit y medio arregla el clima y aquí todos contentos, ¿verdad?
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno,
de activismo,
qué
de
tíos, salón. Qué tíos, qué habilidad.
Bueno, pero hablemos bien de Sánchez, ¿eh? Que todo el mundo está dudando de qué va a hacer con Puigdemont, como si fuera por ahí indultando a los locos, Herrera. Pero uy, fíjate si va a ser duro.
Barbaridad.
Fíjate si va a ser duro con don Carlas, que esto se comprometía a hacer, Pedro Sánchez, en 2019, y todo el mundo sabe que es hombre de palabra.
Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Madre mía. Hombre, qué bueno.
¿No?
Qué bueno.
Qué crack.
Qué
crack.
Magnífico. Oye, a lo mejor sí que lo hace. Es sí, decir, hombre. Que a lo mejor dice, yo no tengo más remedio que traer... Bueno, traerlo no lo voy a traer yo, lo va a traer la justicia, pero una vez aquí... En fin, que se siente ante la justicia española y yo, pues si me desmonta algún chiringuito, pues que me lo desmonte.
Oye, de momento tan dirigente como es para salir al paso de cualquier noticia que le interesa comentar en Twitter, en esta está callado, como una puerta.
Porque ayer de madrugada Moncloa ya emitió un somero comunicado que decían antes de la agencia TAS y... en un escueto comunicado a la agencia TAS ya Moncloa hizo un comunicado diciendo no, que le parecía muy bien al gobierno que la gente que tenía problemas con la justicia pues respondiera entre ellas. Dices, menos mal, muchas gracias por aclarar eso, hombre.
Y además os recuerdo que estaba ocupado arreglando el cambio climático con Coldplay, que es que hay que decirlo todo. Bueno, Herrera, mira, los oyentes de Herrera en COPE son algo escépticos con respecto al futuro procesal del señor Puigdemont. Vamos a escuchar a Vicente de Gandía, Macías desde Valencia, Antonio de Madrid y Yolanda de Burgos.
A ver, don Carlos, no entiendo yo esto. O sea, aquí en España está de malversación y sedición. Y ahora un juez, el que sea... De fuera de España le cambia las penas. Pero aquí, ¿qué somos? ¿Somos europeos, españoles?
Lo primero que hay que hacer con Carlito es desparasitarlo y mirar si debajo del mocho hay algo. Y no tener prisa, que se quede en Italia unos cuantos años. A ver si se va a ir a Cataluña y le van a hacer, como a Pablito Escobar, una cárcel a su gusto. Y va a estar mejor que en la calle.
La detención de Puigdemont, bien lo sabes tú, como lo sabe toda España... que no va a servir para nada va a servir. Es una detención pactada, una detención pactada.
Pues yo creo que Puigdemont al final va a quedar libre, porque a Sánchez, o sea, al gobierno no le interesa detenerlo, y porque si lo detiene pierde todos los votos y todo el apoyo que tiene para él seguir gobernando. Y por encima de todo está él seguir siendo presidente.
Ya, pero es que esto no depende del gobierno. Claro. Esto es una cuestión entre dos justicias, la justicia italiana y la española, que son independientes y se entienden. Otra cosa es que después él pueda tomar, y está facultado para ello, decisiones políticas como la de los indultos. Pero no tiene nada que decir en que venga o que no venga. Vamos a ver, ¿dónde reside uno de los peligros que yo intentaba explicar esta mañana? En que si decide la justicia italiana, te lo mando por malversación, y la justicia española dijera que sí, simplemente con llegar aquí y reponer lo que el Estado le reclama, uh-huh, él quedaría en reparación, ¿no? Obtendría una rebaja de la pena en reparación. Con lo cual, al día siguiente estaba en Barcelona montando un carajal, uh-huh, muy importante, rompiendo con Esquerra, obligando a una suerte de convocatoria de elecciones, presentándose como el presidente de la República por declarar, etcétera, etcétera, lo cual crea una inestabilidad añadida a todo lo que ahora mismo hay, que no, no bueno, que ni lo pensemos siquiera, ¿eh? Ni lo pensé. ¿Y ese es un escenario?
Sí, sí.
Hombre, yo no te diría que probable, pero posible, sí.
Posible. Y además eso es lo que más generaría inquietud en la Moncloa. O sea, lo que menos desearía Sánchez que este llegara ahora aquí. Y más en esas condiciones.
Claro.
Porque efectivamente, todo lo decíamos antes, toda la hoja de ruta diseñada que pasa por el entendimiento, la entente cordial con Esquerra, va a salir dinamitada. Él fue el que intentó dinamitar, hablando de dinamita, la mesa de esta de diálogo del otro día en Barcelona. Él fue el que quiso meter allá a los Jordi que habían sido condenados e indultados. Dice, hombre, ¿cómo van a ir? Y además que no son ni siquiera consejeros. Y se empeñó y no mandó a nadie de Junts per Cat a la cita, con lo cual este estaría, vamos, en disposición de romper cualquier puente que ahora mismo haya establecido el señor Sánchez con Esquerra, porque les interesa a los dos, unos para aprobar los presupuestos generales del Estado y el otro pues para seguir en la Generalitat con el apoyo del PSC si es preciso, ¿no?
Bueno, más.
Pues mira, vamos a escuchar, si te parece, Herrera, a otros tres oyentes hablando de este asunto y ya cerramos capítulo y pasamos páginas. Son Carolina de Tarragona, Fran de León y, mira qué curiosidad, el corresponsal de Herrera en COPE en Cerdeña.
¿De verdad alguien puede pensar que no ha sido premeditado lo de Puigdemont? Tal vez para provocar que lo extraditen y así ser un héroe en su tierra.
Lo de Herrera describiendo a Puigdemont como Ninot está muy bien. Lo que pasa es que no lo acabo de escribir porque todos sabemos que va a ser él. Ninot indultat.
Queridísimos amigos,
el Ninot indultat.
Tutti vosotros os habéis quedado con Carletto en el Real Madrid. Nosotros nos quedamos con Carletto Catalani aquí en Cerdeña. Chau.
Un poquito de humor no viene mal.
El sentido del humor es fantástico.
Bueno, ¿y alguna otra cosa?
Déjame que te haga la preguntita que solo te puede hacer Alberto Herrera, que la hacemos los viernes y que también tiene su retranca y que ver con lo de Puigdemont. Ahí dispara, Alberto.
He escuchado esta mañana hablando de la detención de Puigdemont y me he preguntado, digo, ¿tú has tenido alguna vez algún problema con la policía? ¿Cuál es la peor multa que te han puesto? ¿Hiciste alguna trastada de joven y dormiste en el calabozo? Venga, ahí te la dejo.
No, has tenido un padre ejemplar. No, nunca. Solamente me han arrestado dos veces en la mili. Una porque no cambié las bombonas de butano a tiempo y nos quedamos sin butano un día. Y
bueno. Cuando hiciste la mili existía el butano ya. Sí.
Pues nos calentábamos. Acababa. Con fuego, claro. Cortábamos ramas y tal. Y asábamos animales salvajes.
Con las traviesas del ferrocarril.
Exacto. Calentaba. Y tal, bueno, no, dos arrestos. No he tenido yo... Hombre, ahora yo no sé si es muy cool poder decir aquello de a mí me detuvieron los grises y tal y cual. Pues seguramente tendrá algún sentido de heroicidad. Lo que pasa que ya tiempo de que hayan detenido los grises, pues solamente a Joaquín. Porque sí. Nosotros nos...
A mí los grises no, pero la social sí.
Claro. La brigada político-social de entonces.
Sí, ese. Pero no me gusta hablar de eso. Franco está muerto y enterrado.
Si no sabemos dónde. Bueno, sí, en Mingorrubio, es verdad. Bueno, más cosas.
Pues mira, si te parece, un par de pinceladas sobre la economía, sobre este desajuste entre el anuncio del Instituto Nacional de Estadística y las previsiones del gobierno. Y a ese respecto nos dicen lo siguiente Raquel de Toledo y Carlos de Ciudad Real.
El parecido que siempre hemos tenido con los italianos, o por lo menos que nos hemos sentido así, ahora mismo es pura coincidencia. Lo mismo dan las medidas económicas de aquel país con las del nuestro, igualito. Y por otro lado, el responsable del INE, el pobrecito mío, ya puede ir preparando las maletas y el currículum, porque estas verdades como puños le van a costar la cabeza.
Y aquí no, el lío que no hay es que la más lista de la clase pues ha suspendido. Y si suspende la más lista de la clase, apaña estamos, como en la Calviño.
Bueno, decías, Joaquín.
Este asunto, ya lo hemos dicho antes, de las diferencias entre Calviño y el INE es más grave de lo que se puede pensar. ¿Por qué? Porque significa efectivamente que nuestro país va mal. Y va peor que Italia, lo ha dicho una oyente hace unos momentos. Es que en Italia, Salvini, hoy venía en el periódico, va para abajo, pero en las encuestas de una manera extraordinaria. Este Draghi ha traído tranquilidad al país y aquí estamos muy intranquilos, muy intranquilos. Es un país intranquilo. Y estamos hablando de Puigdemont, es decir, el tipo más despreciable de la historia de Cataluña.
Bien, ¿alguna cosa más?
Pues mira, sí, hablando de tormentas, nos vamos al volcán con dos últimos mensajes. Son Angelines de Madrid y Javier de Segovia hablando de lo que pasó ayer con los Reyes. Y en fin, recordando otro episodio que no acabó demasiado bien.
Muy apropiada la visita que hicieron allí los Reyes y la verdad se les veía bastante afectados y con ganas de ayudar. Lo que no me pintaba bien en la foto era el señor Sánchez dando la mano a todo el mundo como si fuera el principito. Me parece que su imagen sobraba ayer allí. Me parece, no lo sé, igual estoy equivocada.
Me juego una comida contigo, Herrera, a que dentro de año y medio, dos años, los de Las Palmas, los de La Palma, siguen pidiendo las subvenciones y que les ayuden, como los del terremoto de Lorca. Pero vamos, como tú bien dices, Sánchez va al volcán porque no se le puede culpar del desastre natural.
Yo creo que esto de La Palma no puede... No se debe dejar caer. Es decir, hay que hacer las casas. Hay que hacer las casas. Y en un
pasa que en el mismo terreno va a ser imposible.
Pero en otro sitio.
En otro sitio,
la gente tiene que volver a tener casa. Y los perjuicios agrícolas y demás hay que compensarlos con dinero público, pero sin duda alguna.
Existe ese resquemor, Joaquín, de que al final todas las promesas y todos los sentimientos que ahora mismo son sinceros, estoy convencido por parte de todos, y la empatía que hay con la gente de La Palma, de ponernos en su lugar, de los que están sufriendo y lo que han perdido, y realmente es dramático, ¿no? Pero existe esa inquietud, esa duda de que al final esto pasará. Y a ver si luego se cumplen todas las promesas, ¿eh? Hay gente, normal, como decía en Lorca, que todavía está esperando
del terremoto. Hay que resolver ese problema. Sí. Es que, bueno, no puedes dejar a la gente tirada así. Claro.